estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente. Gente, empezamos semana. Es lunes 24 de junio. Lo primero, una imagen. Toneladas de basura sobre la arena de la playa. Botellas y vasos de plástico, bolsas de todos los colores, latas de cerveza y de refrescos y hasta las botellas de cristal de los licores. El bochorno de ver las playas llenas de porquería tras la celebración de la noche de San Juan se repite cada año. Y cada año a algunos nos provoca, pues la verdad, una profunda vergüenza ajena, esa falta básica de educación y civismo, porque, oye, divertirse está genial. Pero recoger lo que unas horas antes has desplegado en la arena supone 5 minutos de tu tiempo antes de irte a dormir. ¿No estábamos ante la generación más ecologista, sostenible y concienciada de la historia? Lo segundo, una polémica. ¿Qué hacemos con los pisos turísticos? Es un fenómeno que ha explotado en los últimos años y que contribuye a hacer inhabitable el centro de algunas ciudades. Complica la vida de los vecinos hasta expulsarlos de sus casas y barrios de toda la vida. Elevan el precio de la vivienda y contribuyen a convertir el casco histórico en un parque temático sin alma. Barcelona les ha declarado la guerra. Quiere eliminarlos por completo para el año 2029. Esto es en 5 años, ¿eh? ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo se hace? Bueno, lo hablamos hoy aquí en la tarde. De hecho, en 5 minutos entramos en materia. Y también tenemos una emoción, que es la que nos trae el fútbol, porque esta noche vuelve a jugar la selección española en la Eurocopa. Será ante Albania. Ya somos primeros de grupo, así que vamos a tener la oportunidad de ver un equipo con muchísimos cambios. Y estamos preparados, pues, sobre todo para disfrutar del buen juego y encima sin presión. El partido será a las 9 de la noche. Tiempo de juego aquí en COPE a partir de las 8. Y además contamos a esta hora que el gasto de las empresas españolas por las bajas laborales se duplica en 5 años. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales suponen una cuantía importante, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, que plantea ajustes en estas prestaciones para garantizar la sostenibilidad del sistema. Victoria Ballesteros.
Ese gasto ha pasado de 7.500 millones de euros en 2018 a más de 14.000 en 2023, lo que supone un alza general del 87%. Pero si ponemos el foco, vemos que en el caso de las bajas por enfermedad común, esa subida es aún mayor. Desde FEDEA apuntan a un abuso creciente de estas prestaciones y ponen sobre la mesa algunas posibles medidas para evitar que esa cantidad siga creciendo. Entre ellas, que si no hay una enfermedad crónica, pedir varias veces la baja suponga una disminución de la cantidad de dinero percibida. También plantean que en algunas situaciones no suponga el cese de toda la jornada laboral, sino que se pueda trabajar de forma parcial, y hablan además de recargos en la seguridad social para las empresas que complementen hasta el 100% las remuneraciones de los empleados que están de baja por enfermedad común.
Y ya son más de 37.600 las personas que han muerto desde que comenzó la guerra en Gaza. La tensión sigue en aumento y por eso hoy el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha pedido un alto el fuego.
Necesitamos desesperadamente un alto al fuego que permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. De lo contrario, la tragedia será inconmensurable.
Borrell confía en que así pueda llegar la ayuda humanitaria y que la situación, que ya es insostenible, no sea aún peor. Y aunque estamos en la última semana de este mes de junio, el verano caluroso, lo que se dice caluroso, con temperaturas de récord, pues todavía no ha llegado. De hecho, se espera que mañana regresen las tormentas e incluso el granizo, y que entre el jueves y el viernes esta nueva dana barra toda la península. Y como te decía, esta noche juega nuestra selección contra Albania, y precisamente uno de los protagonistas del partido va a ser Iván Baliu. Juega en la selección albanesa y su padre ha pasado por los micrófonos de Mediodía a COPE. Nos dice que hoy su hijo lo tiene difícil porque España es una gran rival.
Esperemos que juegue hoy el Iván y que, bueno, que dé el golpe, ¿no? De hecho, es muy, muy difícil hoy, pero porque tiene una gran selección, que es España, pero se tienen que jugar los 90 minutos y ya veremos.
Bueno, y continuando, como no, con los deportes, José Lu es el protagonista de la selección en el día del partido contra Albania, Luis Munilla.
No solamente, Pilar, porque va a ser titular esta noche con España ya clasificada para octavos de final, sino porque, como ha contado la cadena COPE, José Lu se marcha del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Sí, le quería Ancelotti, el club estaba dispuesto a pagarle al español el 1,5 millones de euros que estaba negociado, pero el delantero gallego prefiere marcharse a Qatar, sabedor de que con los fichajes de Mbappé y de Endriki será más difícil jugar. Ha completado una gran temporada, ha marcado 18 goles, va a ser titular esta noche contra Albania, pero se va a marchar al fútbol árabe. Por otra parte, mañana será oficial también la marcha de Nacho al Al-Qadisiyya. El equipo que dirige Michel de la Liga Árabe se va 2 temporadas con opción a una tercera.
Hoy el España-Albania es a las 9, previsiblemente con hasta 10 cambios en el equipo español. El otro partido del día es el Croacia-Italia de nuestro grupo, también a las 9, con las dos selecciones jugándose la clasificación. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 en COPE. Mañana es cuando juega Francia y apunta a titular Mbappé contra Polonia, porque hoy se ha entrenado con normalidad. Fuera de la Eurocopa es noticia el fallecimiento de José María Caneda, el histórico presidente de Compostela, y el Atlético de Madrid ha aprobado una ampliación de capital de 70 millones de euros.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 32 grados y sol a esta hora en la Puerta de Alcalá. Ya se nota más calor, aunque no va a ser el día más caluroso de la semana. Mañana y el miércoles las máximas van a llegar a los 35 grados. Hay mucha tranquilidad en las carreteras, tan solo retenciones habituales de salida en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto y en el caso de la 5 a la altura de Arroyo Molinos, en la M40, lo peor está en Coslada en ambas direcciones. Recuerda que desde esta noche y hasta el viernes habrá cortes nocturnos en la vía de servicio de la 6, concretamente entre los kilómetros 25-200 y 26-200 sentido a Coruña. Hay desvío alternativo por la calle Martín Iriarte y la avenida de los Peñascales de las Matas. Para el fin de semana, el tráfico se va a restablecer. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 7 minutos, hora menos en Canarias. Hablemos de los pisos turísticos. ¿Qué te parecería a ti que desaparecieran del todo? A lo mejor si eres un habitante de alguno de los barrios de ciudades en las que han proliferado estos pisos turísticos en los últimos años, dirías, pues ya, antes, cuanto antes mejor, ¿no? Pero también quiero plantear la pregunta al contrario. ¿Cómo te afectaría a ti si quitaran esa opción de alojamiento del lugar al que te vas de vacaciones todos los años? Bueno, eliminarlos por completo de aquí al 2029, y eso es en 5 años, solamente en 5 años, es la intención que ha declarado el Ayuntamiento de Barcelona. Claro, la cuestión es cómo. Bueno, dicen que no concediendo más licencias de uso turístico a viviendas residenciales y no renovando las existentes en noviembre de 2028, de tal manera que en ese plazo de 5 años, los 10.000 pisos turísticos que hay ahora mismo en la ciudad perderán, por tanto, esa condición. No podrán ser pisos turísticos, no se podrán ocupar por turistas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, hay varios objetivos en estos. Supongo que, por supuesto, uno de ellos importante es incrementar el parque de vivienda residencial y frenar, por tanto, la subida del precio del alquiler, ¿no? Incluso también las viviendas que puedan salir a la venta, ¿no? Y que también pueden salir más baratas. Luego está el hecho de que un menor número de turistas deambularan constantemente por esos centros de la ciudad con las famosas maletas para arriba y abajo y complicaran, como decimos, la vida a muchas comunidades de vecinos. Muchos de estos vecinos han visto cómo sus edificios, en los que llevan viviendo toda la vida, pues se han ido llenando poco a poco de esos pisos turísticos, les han ido arrinconando y en muchos casos han tenido que optar por irse directamente de ese edificio donde llevaban viviendo a lo mejor pues eso toda la vida o muchos años, y también del barrio, porque les parece una situación muy difícil de sostener. Pero esta opción que ha puesto encima de la mesa el Ayuntamiento de Barcelona, ¿realmente es realista? ¿Se puede conseguir Y sobre todo, ¿es esta una solución extrapolable también a otras zonas de España que sufren los mismos problemas? Por ejemplo, en Baleares, por ejemplo, en Málaga, por ejemplo, en Madrid. Bueno, para que te hagas una idea, según los últimos datos disponibles, nuestro país tiene más de 351.000 pisos o viviendas de uso turístico. Esto es el 1,3% del parque total de vivienda. Daniel Roscón es escritor, columnista y nos acompaña aquí en el programa lunes, miércoles y viernes a esta hora, pues también para poner su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, hablaremos además no solo del caso de Barcelona, hablaremos, como decimos, de otros casos con el tema de los pisos turísticos repartidos por toda España, porque el problema se está generalizando. Estas son las ciudades que han empezado, pero poco a poco se está están empezando a aparecer problemas también en otras ciudades más pequeñas. En Barcelona, por ejemplo, en los últimos 10 años el precio del alquiler de la vivienda ha subido un 68% y el precio de venta un 38%. Darle uso residencial a todos esos pisos turísticos, ¿tú crees que es la solución? Porque luego está la otra parte, la parte afectada, que serían los turistas que vienen a estas ciudades. Y no olvidemos que creo que ahora mismo el Producto Interior Bruto de este país, el que proviene del turismo, está aproximadamente en el 12%, ojo, ¿eh? ¿Cómo lo ves?
Pues no sé bien qué pensar, digamos, porque creo que hay una parte de, pues incluso liberal, porque también desde el propietario del piso dices, bueno, pues tendré que darle un uso un poco dentro de la legalidad que quiera. Y luego también, pues sí que es verdad que en algunas ciudades pues crean unas tensiones, unos precios, pues un aumento y es un problema, ¿no? Entonces, como que hay una parte de liberal y una parte de urbanismo que chocan un poco. Luego también yo no sé hasta qué punto sacas tantos pisos al mercado, porque no sé si la cantidad que son, y luego la duda que tienes a veces con las regulaciones, que acaben, que echa la ley, echa la trampa, y que eso acabe llevando a que se busquen, que haya unos pues pisos turísticos ilegales, o que no acabe siendo eficaz, incluso alimentando un mercado negro, ¿no? Entonces tengo más dudas que opiniones.
Alejandro Fuentes Lojo es abogado experto en derecho inmobiliario. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La medida que quiere poner en marcha el Ayuntamiento de Barcelona, ¿es una medida realista?
Bueno, realista es porque lo puede hacer, ¿no? Y tiene la capacidad y tiene el poder para hacerlo. Lo que pasa es que el perjuicio que se puede generar es enorme y puede ser un efecto boomerang, ¿no? Que el que cree, o sea, es decir, es una medida que suena muy bien, pero claro, esa eliminación o esa expropiación de esas licencias turísticas ya autorizadas en su día, pues evidentemente comporta un perjuicio que no debe soportar el titular de esas viviendas, ¿no? Que cuando adquirió esas viviendas no tenían fecha de caducidad y se le está diciendo que en 5 años esas viviendas se caducan, ¿no? Y por tanto puede generar un aluvión de reclamaciones patrimoniales contra la administración de cuantías muy elevadas por no contemplar una indemnización por esa expropiación de esas licencias, ¿no? En el plazo de 5 años, evidentemente, la medida pues tiene unas consecuencias que desde el punto de vista jurídico son muy peligrosas también para las arcas públicas.
Comprendo. ¿Qué es necesario ahora mismo para obtener una licencia para explotar un piso como piso turístico? Es decir, yo tengo una casa, por ejemplo. Imagínate que yo no soy un gran propietario, ¿eh? Que tenga un edificio, o que haya invertido en vivienda. A lo mejor tengo mi primera casa, ¿no? Que compré en su momento y me he ido a otra. Y ese piso, en vez de optar por un alquiler normal, pues decido explotarlo como piso turístico. Para que sea legal, o para que sea legal, en este caso en Barcelona, que no sé si es una ley igual para todo el país o depende de cada comunidad autónoma, ¿qué hay que hacer?
Vamos a ver, la normativa es totalmente distinta en función de la comunidad autónoma e incluso en función del municipio, pues puede ser que haya una limitación. Y por ejemplo, en Barcelona desde hace tiempo ya no se conceden nuevas licencias, ¿no? Y por tanto está limitado y no se pueden conceder nuevas licencias. Entonces depende mucho de cada municipio de si ha limitado o no restringido, y luego cada comunidad autónoma, la normativa sectorial turística establece las condiciones de esas licencias y en qué casos se pueden solicitar, ¿no? Y por tanto depende mucho. Por ejemplo, como digo, en Barcelona se puede realmente solicitar una licencia turística en un suelo que es residencial, es decir, que no hay vivienda, no tiene por qué ser un suelo terciario, no tiene por qué ser un edificio entero. Actualmente el planeamiento lo permite, pero lo que pasa es que ahora mismo no dan nuevas licencias. Pero cuando se concedieron, por eso, de ahí el problema, cuando se concedieron, se concedían en viviendas en suelo residencial y en viviendas realmente que eran viviendas de edificios de vivienda habitual, ¿no? Y de ahí un poco el problema también del problema de vecinal, que también es un tema que preocupa por los conflictos que se pueden generar por la actividad económica que hay en edificios residenciales, ¿no? Pero eso, como digo, es una regulación que por ejemplo, en Bilbao, por ejemplo, el ya se reformó en el año 2017, 2015, el planeamiento urbano turístico, estableciendo para evitar esto que solo se podía implantar en las plantas bajas de los edificios y siempre que tuviera una salida independiente, ¿no? Para evitar justamente el riesgo de ese conflicto vecinal. O sea, que depende mucho del planeamiento urbanístico de cada municipio, y asimismo también depende también de la normativa sectorial turística, que establece las condiciones en qué caso se debe pedir o no habilitación administrativa, que, como digo, es obligatorio en todas las comunidades autónomas para poder explotar una vivienda para uso turístico, solicitar esa habilitación administrativa, ¿no?
Vale, entonces tú tienes que pedir esa licencia para explotar ese piso turístico. Dices, en el caso de Barcelona, por ejemplo, hace tiempo que no se dan nuevas licencias. Con que se pudiera cumplir el hecho de que solamente siguieran funcionando los que tienen licencia legal hasta este momento, es decir, que no existieran o hubiera un control sobre los pisos turísticos ilegales, ¿se quitaría parte del problema?
Bueno, vamos a ver, es que ese problema es como todo, es un problema que ha escalado a un nivel político y que realmente es un problema que también tiene un tinte electoral, ¿no? Porque el tema de la vivienda ha llegado a ser un arma social y, por tanto, pues para unos se mira de una forma y para otros a otro, ¿no? Tiene esa doble cara de la moneda. Pero, es decir, el perseguir pisos turísticos ilegales, esto ya se está haciendo por parte del consistorio municipal. De hecho, hay una actividad muy, muy, muy intensa por parte de la administración, en el caso de Barcelona, del ayuntamiento, de persecución, y hay muchos medios para perseguir eso. Por tanto, el problema no viene ahí, porque esa actividad, como una fiscalizadora, se está realizando, ¿no? El tema está en que realmente pues hay un problema de acceso a la vivienda y se propone como parte de la solución eliminar lo que es vivienda de uso turístico, eliminar por completo esa actividad económica, que no tenemos que dejar de banda, que es una actividad económica, y que eliminarla por completo, ostras, es algo que vulnera incluso una libertad económica europea, que libertad de empresa, ¿no? Y hasta qué punto usted puede eliminar una actividad económica porque considera que hay un interés general, ¿no? Y por tanto el problema está ahí. Una cosa es regular y una cosa es restringir o regular la implantación de esa actividad, y otra cosa muy distinta, que es lo que anuncia Cuevoni, es eliminar por completo. Es decir, está prohibido esa actividad económica, ¿no? Y por tanto ahí viene el problema de intentar acatar la solución de la vida con una medida tan cortoplacista y que ataca de frente también a una actividad económica de las personas que están ejercitando con sus permisos, que han comprado esa licencia, que tienen una actividad económica que está funcionando. Oiga, ¿esto realmente es una solución o es una medida que realmente de cara al electorado y realmente va a comportar un perjuicio mayor? Es como digo, que las arcas públicas tengan que desembolsar un dinero por una medida que no es correcta jurídicamente que realmente incluso es inconstitucional y está ahora mismo pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional, porque fue recurrida por el PP, ¿no? Y por tanto, es que incluso puede ser inconstitucional. O sea que vamos a ver, no se está abordando desde con las medidas correctas, ¿no? Lo que hay que hacer es ampliar el parque público, y es lo que se dice por parte de los expertos, ¿no? Y no atacar otras actividades económicas, sea esta, la de uso de temporada, que hemos visto hace poco también en Cataluña, y no estigmatizar estas actividades económicas que también tienen sus externalidades negativas, pero también tienen un efecto positivo, ¿no?
Es decir, cambiar las normas a mitad de partido puede ser una complicación judicial muy grave para el Ayuntamiento de Barcelona en este caso, puesto que esas licencias, porque hablamos de, en este caso, pisos legales, pisos turísticos legales, claro. Porque los otros se supone que están siendo perseguidos, esa es otra. Tú dices que sí, bueno, habría que ver, también dependerá de cada comunidad autónoma. Por lo tanto, cuando se concedieron, era una práctica legal. Si tú ahora quieres cambiar las normas a mitad de partido, y además con un plazo de solo 5 años, se puede establecer una serie de demandas que crees que puede complicar llevar a cabo esta normativa, es decir, de acabar con los pisos turísticos en 5 años. Esta es la cuestión. Alejandro Fuentes Lojo, pues gracias por atendernos y buenas tardes.
De nada, un placer a vosotros por atenderme.
Es decir, que complicaciones la medida tiene, sobre todo el hecho de prohibirlos por completo. Él abogaba más por una regulación, pero siempre estamos con la regulación y parece que la regulación también siempre está en el aire y no acaba de concretarse nada claro, ¿no?, con esto de la regulación, y siempre hay maneras de esquivar esa regulación. Como digo, hablamos de un problema que podemos extrapolar cada vez a más zonas de España. Aquí en Madrid, por ejemplo, más de 16.000 pisos turísticos. Es la ciudad con más viviendas de uso turístico ahora mismo, según el Instituto Nacional de Estadística. Pero fíjate, solo 1.000 cuentan con licencia municipal. ¿De qué estamos hablando? De la legalidad, no legalidad. Víctor Reyes, presidente de la Asociación de Vecinos de Sol y Barrio de las Letras. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Tú vives en la zona de las Cortes, así exacto, que esto te afecta directamente. En esa zona donde tú vives, ¿cuántas viviendas de uso turístico tenéis controladas?
En el distrito centro aproximadamente unas 6.900 registradas en la Comunidad de Madrid, es decir, con localizaciones de calle, número, piso y letra.
¿Pero eso significa que todas esas son legales?
Si las comparamos con los datos del ayuntamiento, el listado de las famosas 1.008 que dice el ayuntamiento, claro, que están legales, no. Esa es la diferencia.
O sea, no. Vale, es. ¿Cuándo empezó a convertirse esto en un problema?
Bueno, esto viene ya de del año 2010-2011, cuando empieza a aterrizar aquí un poco las plataformas comercializadoras, sí, como Airbnb, etcétera, etcétera, ¿no? Empieza primero por Barcelona y rápidamente se extienden a Madrid y sobre todo a la zona de costa, ¿no? Toda la costa mediterránea, etcétera. Y ahí, bueno, pues viví unos años de auge. Fundamentalmente desde 2015-16 a 2019 el crecimiento fue exponencial en Madrid. La pandemia frenó y aquello parecía que iba a ralentizarse o incluso a disminuir. Pero nada más salir de la pandemia volvió a tomar impulso y ahora mismo está totalmente desmadrado. Es una situación cuyas cifras no conocemos realmente. Si nos fijamos en las cifras que aportan los seguidores o el portal que sigue un poco toda la oferta de viviendas turístico de Airbnb, sitúa en 26.000 prácticamente en Madrid.
No 16.000,
26.000, que corresponden a las que están permanentemente en el mercado y otras que ocasionalmente están en el mercado, vale, por temporada, es decir, pues en verano de alquilo o en Semana Santa o en... Uh-huh. O sea, estamos hablando de cifras muy impactantes.
¿Qué supone para ti como vecino la proliferación de la zona donde tú vives, del edificio donde tú vives, de los pisos turísticos?
Bueno, yo simplemente creo que hay que observar lo que era el barrio de las Letras, lo que conocemos popularmente como el barrio de las Letras, lo que era y lo que es ahora, lo que era no hace tantos años y lo que es ahora. Prácticamente el comercio de proximidad ha desaparecido. No tenemos un comercio de proximidad. Es decir, no hay ninguna pescadería, ninguna carnicería, ninguna mercería, ninguna... Todo eso ha desaparecido.
Ha habido... ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Bien, porque ha habido un montón de vecinos y vecinas que han tenido que salir del barrio.
Ajá.
Por la carestía del precio de la vivienda, por el alquiler o porque la compra era inasumible. Entonces esa gente se ha marchado. Ha descendido el número de vecinos estables ahí. Con lo cual las necesidades de comercio y las necesidades de aprovisionamiento han descendido.
Han bajado.
Tenemos, sin embargo, toda la mejor oferta del mundo mundial de sitios donde nos venden, en vez de mandarinas, muffins y los cafés del bar de parroquianos, pues ahora es un café con corazón y unas guinditas no sé qué y no sé cuán, que te cobran 5 o 6 euros. O sea,
ese es el cambio.
Ese es el cambio, ¿no? Entonces, claro, comprar, hacer la compra en el sitio del centro, particularmente en esa zona...
Es imposible o carísimo.
No tiene nada que ver con hacer las Vallecas, para nada. Es decir, tú vas a Vallecas y de hecho hay, yo conozco grupos de vecinas y vecinos que a lo mejor algún sábado se marchan, cogen la línea 1, se marchan a Vallecas a tomarse unas cañas y a comprar y regresan con la compra y les significa un 30 o un 35% menos.
Claro, o sea, obviamente se ha encarecido todo y la vivienda también, que se ha puesto imposible para los propios vecinos que han tenido que ir marchando. Porque vivir en la zona se ha vuelto muy difícil, no solo por la carestía, también a nivel... ¿Molestias?
Sí, evidentemente hay un... Además, ahí están conviviendo dos tipos de turismo un poco complicados de entenderse entre sí, que digamos que es una zona más de élite, como puede ser Canarejas, etcétera, etcétera. Pero también tenemos toda una serie de zonas y de calles que es un turismo básicamente de borrachera, de venir a pasárselo bien el fin de semana, o 3 días, o unas fiestas, y lo que sea. y todo eso genera un conflicto muy serio con la, en la convivencia con los vecinos, ¿no?
Víctor, ¿y qué opinas de la medida que pretende tomar el Ayuntamiento de Barcelona? ¿Te parece bien? ¿Te parece realista, como yo decía, aplicable de verdad de aquí a 5 años?
Yo conozco muy bien el caso de Madrid. El caso de Barcelona reconozco bastante poco. Me parece que hay algunas cuestiones que se han planteado, que habéis hablado antes, que sí que habría que tener en cuenta. De todas maneras, son realidades totalmente distintas. La legislación en Madrid y la legislación en Cataluña son totalmente distintas. En Cataluña sí que se ha permitido y sí que se ha dado licencias, mientras que en el caso de Madrid no se han dado prácticamente más que 1000 licencias.
Es decir, que la mayor parte de los pisos turísticos de Madrid son ilegales.
Prácticamente, y eso es algo que ha reconocido el propio ayuntamiento, Borja Caravante, el concejal de urbanismo, ha reconocido en un momento determinado que el 94-96% de las viviendas turísticas eran ilegales.
Y entonces vosotros, ¿por qué abogáis? ¿Qué crees que se puede hacer? Es decir, ¿cómo se puede reorganizar realmente este tema para que, a ser posible, todos ganéis, o por lo menos no salga, no sé si alguien tiene que salir perjudicado, pero bueno, que haya cierto equilibrio?
Bueno, yo, quien está saliendo perjudicado y quien lleva mucho tiempo perjudicado son los vecinos, y las vecinas. Eso es absolutamente claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, hacer efectiva la legalidad. Es decir, aquellas viviendas turísticas que son ilegales, hay que cerrarles. Es decir, que hay que imponer la legalidad, la normativa. No hay que inventarse nada. Y a partir de ahí hay que ver cómo afrontamos el fenómeno de la turistificación. Nosotros no estamos en contra del turismo. Hemos sido una zona que siempre ha convivido con turistas, porque estamos en pleno corazón de Madrid, el Prado, el Sofía, el no sé qué, que une directamente con los austrias y con el Palacio Real. O sea, eso es una realidad que hemos tenido siempre. Y de hecho, la gran concentración de hoteles, de pensiones, hoteles, hay
recientes. Sí, todas. Desde luego que sí.
Y nunca ha habido conflictos. El problema es cuando se ha turistificado y se ha convertido en muchas ocasiones viviendas de uso residencial en edificios residenciales en microhoteles. Y entonces eso genera mucho conflicto. Hay fórmulas que yo muchas veces no entiendo cómo no se han implementado en Madrid. Porque aquí pasamos de las fórmulas de hotelería clásica, de 1, 2, 3, 4, 5, lujo, super lujo, todo lo que queramos, y luego viviendas turísticas. Había fórmulas, ya hay fórmulas, como son los apart-hoteles, como son los apartamentos turísticos. De hecho, en Cortes, por ejemplo, tenemos 5 edificios que no generan ningún problema y que atienden a ese segmento de la población que efectivamente
necesita para sus vacaciones un apartamento y no puede acceder a lo mejor a otro tipo de establecimiento.
O porque es una familia y en 5 o 6 y ir a un hotel le sale un pelín caro.
Es decir, que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero como siempre se ha esperado demasiado, claro. Y ahora el problema es muy grave. Claro. Pero bueno, que están ahí. Yo creo que vamos a hablar mucho este verano del tema y vamos a ir escalando poco a poco, y me da a mí que se van a ir encontrando, no sé cuáles son las soluciones. ¿No te parece, Daniel? Y de hecho, algunas claves ya salen. A mí el tema, claro, es que, vamos a ver, para empezar, el piso ilegal, el piso turístico ilegal, es una competencia desleal absoluta para el legal, para cualquier otro tipo de alojamiento legal, que además todos pagan sus impuestos. Y esos ni siquiera pagan, aparte de ser conflictivos para el propio barrio, tampoco pagan impuestos. O sea, no están contribuyendo en nada. O sea, que realmente ahí creo que sería, en mi opinión, la primera cosa que hay que empezar a organizar, ¿no?
Claro, bueno, porque si hay una regulación, pues que se respete, ¿no? Porque lo otro es, pues, claro, es desleal en muchos niveles y si no tiene sentido que eso sea así. Luego es muy curioso, claro, cómo cambian, es verdad, los barrios, ¿no? Porque de repente tienes gente que es una parte grande que son como nómadas, ¿no? Entonces necesitan otras cosas y el que vive allí siempre, pues ha cambiado su barrio y muchos elementos de primera necesidad, pues tiene que ir a buscarlos a otro sitio, ¿no? Y eso es, yo creo que es que se nota mucho en muchos lugares, que también es muy complicado pues saber cómo gestionarlo y cómo lo paramos, ¿no? Hay cosas que sabemos que pueden funcionar y otras que son muy complicadas.
Yo te digo una cosa, para el vecino, vale, pero si el proceso continúa, al final las zonas o cascos antiguos de las ciudades, que es donde se suele producir este fenómeno, se convierten en parques temáticos.
Totalmente.
Son ciudades sin alma. Yo como turista tampoco me apetece ya pasear por un sitio donde tengo que ir en fila india sinceramente. No lo digo por la masificación, lo digo porque ya no encuentro la esencia de esa ciudad a la que iba. Es decir, creo que a la larga el problema ya no es solo para los residentes o para el que está ganando dinero sin pagar sus impuestos o para el conflicto que esté provocando el barrio y que está expulsando al pequeño comercio. Creo sinceramente que está transformando de tal manera esa propia ciudad que va a dejar de ser interesante incluso para el propio turista. No sé.
Sí, sí, es un tema que yo creo que merece la pena y que el propio sector hotelero, cada vez que hemos hablado con ellos y hemos tenido conversaciones, también es consciente de esa situación. Creo que la esencia de Madrid se está perdiendo y es un parque temático. El centro es un parque temático puro y duro en estos momentos. Y vemos exactamente los mismos comercios o los mismos establecimientos de comida en París, en Nueva York,
está pasando a todos.
Entonces, sitios donde comer comida típica española.
Cada vez menos. Muy interesante el debate, pero me parece que lo tenemos que hacer en dos partes. El próximo día seguiremos con ello. Pero bueno, yo creo que nos hemos aproximado por lo menos a parte de ese problema y espero que algunas de las soluciones que las empiece a tomar quien las tenga que tomar. Pero ya sabemos que encima cada comunidad autónoma tiene que tomar sus propias decisiones. Bueno, en fin, pues ahí está. Víctor Rey, gracias.
Gracias a vosotros.
Hola, Rosa Rosado.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Venga, que vamos a la Mutua.
Pues sí, porque si tu seguro te ha subido el precio y otra vez tienes que buscar otra aseguradora para ahorrar un poco, pues no busques más. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me. Se acabó el cole. Se acabó el cole. Los niños ya no tienen colegio, qué bien. ¿Y ahora con quién están? ¿Tus hijos con quién están? ¿Dónde está uno de los hijos de Daniel Gascón? Lola en concreto. Hola, Lola. Diola.
No, no le gusta mucho.
Diola.
Hola.
Me gusta mucho lo del micrófono. Lola está aquí en el estudio, calladita, porque es muy buena. Pero aquí la ha traído su padre, porque efectivamente, ¿dónde dejo a la niña? Porque claro, ya no tienen cole, ¿y ahora qué hago con los niños? Pues los niños están o en el trabajo de los padres. Depende de cómo se pase.
En el súper con las abuelas esta mañana.
En el
súper
con las abuelas. En el pueblo ya. Anda que no ha habido viajes este fin de semana con los niños al pueblo, con los abuelos.
Sí.
Con las tías.
Las tías.
Con las sobrinas, algunas sobrinas mayores que ya se ocupan de sus... Las sobrinas o las tías se ocupan de sus sobrinos pequeñitos ya también y los llevan por ahí a los parques y demás. En fin, eso. ¿Dónde están tus niños? ¿Y tú? ¿Estás cuidando a los niños de tus hijos? ¿De tus nueras? ¿Cómo los estás cuidando?
Oye, ahora empieza la guerra con las comidas.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Que si el niño quiere macarrones, le voy a hacer macarrones todos los días.
Lo llevas mal, regular. Tú dices que sí con buena cara, pero en el fondo dices, ya estamos, como todos los años, no puedo más esto, otra vez en los niños aquí. Yo que me quería ir no sé dónde. En fin, ¿dónde están tus hijos? Y sobre todo, los que se quedan con ellos, que en muchos casos son abuelos.
Sí.
¿Qué tal lo llevas? Bueno, es el primer día, hoy lo llevan bien. ¿Cómo los vas a malcriar? Además, lo vas a hacer a propósito, ¿a que sí?
Se abre la veda.
Porque están en tu casa, y por tanto en tu casa, tus normas. ¡Ay, que en casa de sus padres no comen chuches! Pues yo le voy a dar chuches al niño.
Yo te digo una cosa.
Porque estoy cuidando al niño y le doy chuches porque quiero.
En mi caso ya consienten al niño con la madre delante. Es decir, yo ya no pinto nada.
Exacto, lo hacen a propósito. ¿No?
Sí.
Voy a consentir al niño.
Que el niño quiere tortitas recién hechas para merendar, la tía le hace sus tortitas recién hechas cada tarde.
Bueno, pues todo esto es lo que queremos que nos contéis esta tarde, gente.
Y fijaos que los tíos muchas veces son peores que los abuelos,
Hola, buenas tardes, gente. Me encanta malcriar a mi sobrino. Y sobre todo uno, que cuando le quita el teléfono a su padre, ya me está llamando Tito, la nueva camiseta del Madrid. Tito, que quiero esto. Y luego mi hermano, ya sabemos. Y mi cuñado, peor todavía. Buenas tardes.
¿Ves? Malcrian a los niños, los tíos.
Sí, me gusta, di que sí.
La camiseta del Madrid, Tito, venga.
Venga.
Que saca buenas notas,
bueno,
venga.
Pues ya está, pues sí, no están a su cargo. ¿No tienen derecho a malcriarlos?
Tienen derecho. Pues ya está. Para eso están, ¿eh? Y bueno, las abuelas saben conquistar muy bien a sus nietos, sobre todo por el estómago, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues yo a mis nietos no es que les dé los caprichos, o sea, no es que los malcríe, ni mucho menos, porque nunca lo he hecho. Ahora ya son más mayores y toda la semana me llaman, abuela, que el viernes vamos a comer. Vale, ¿qué queréis? Y siempre me piden lo mismo. Abuela, solomillo al whisky con patatas fritas y gamba al ajillo. Así que los niños no son tontos, ¿verdad?
No, no son tontos.
Venga, buenas tardes, gente.
Yo quiero
estos no son de macarrones. No son de macarrones chiletes empanados, ¿eh?
Son de morrofino, ¿eh?
Ya te digo. Bueno, ya tienes a los niños en casa, ¿eh? Como todos los años por estas fechas, menos mal. Les malcrías. ¿A qué sí? Lo haces a propósito. Te dice tu hija, ¡no le des esto! O tu nuera, ¡no le des esto!
Las chuches, cuida con las chuches.
Sí, verás, porque están a mi cargo.
Porque me lo dice mi nuera que no.
Un momento que no te vas a enterar.
Bueno, pues queremos que nos lo cuentes esta tarde, notas de voz, al 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1,000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto! ¡500.000 euros! ¡Y un viajecito!
Pido otro, volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, pero ¿será volar, eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esa voz interior que cuando ves un león suelto te dice...
¡Corre!
Que cuando te van a dar un balonazo te dice...
¡Apártate!
Es la misma voz que lleva tiempo diciéndote...
¡T-Rock! ¡T-Rock! ¡T-Rock!
A veces hay que dejarse llevar por el instinto. Hazle caso a tu voz interior y conduce un Volkswagen T-Rock desde 23.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Este verano regálate las vacaciones que mereces. ¿Por qué conformarte con menos? Elige los hoteles Seaside Collection en Viajes del Corte Inglés. Te espera un verano inolvidable en Canarias junto a la playa. Déjate sorprender por una gastronomía gourmet y un servicio personalizado. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y siente la diferencia de los hoteles Seaside Collection.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros.
que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad, porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Los fines de semana en la radio.
Empezamos
el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El rey Felipe VI está de visita por el Báltico. Visita Estonia, Lituania, Letonia, pero es que además va a visitar a los soldados españoles desplegados en el Báltico, porque te recuerdo que tenemos tropas integradas en el despliegue de la OTAN en esa zona tras la invasión de Rusia a Ucrania. El rey ha aprovechado para reafirmar el apoyo de España en todos los ámbitos a Ucrania frente a Rusia, justo cuando están a punto de cumplirse 850 días desde la invasión rusa.
Spain reaffirms its determination to stand with Ukraine, providing a constant support for its people and government that extends from diplomatic support to humanitarian, economic and military assistance.
Pues eso, apoyo al gobierno ucraniano, a su gente, en lo humanitario, en lo económico y en lo militar. Una visita importante para la que el gobierno no había previsto que le acompañase ningún ministro. El rey iba solo. Finalmente, en el último momento, han decidido que la ministra Margarita Robles acudirá por lo menos para su visita a Letonia. Pero ha estado solo en Estonia, ha estado solo en Lituania y ha llegado Margarita Robles para ir a Letonia. Creo que podríamos hablar de la errática política exterior de este gobierno y de por qué dejan al rey solo en sus visitas. Julio César Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Pilar?
¿Qué te parece esto?
No, falta de todo. El gobierno tan preocupado por la institucionalidad, con lo de la visita de Milei aquí, y todo es la preocupación extraordinaria y por el respeto a las instituciones, que efectivamente debe estar en el frontispicio, en la actividad de las formaciones políticas. Y oye, en cuestión de minutos, no pierde oportunidad para demostrar la falta de respeto institucional, sobre todo la corona, a la primera institución del Estado. Creo que no tiene un pase, y además es difícil de justificar, salvo que alguien del gobierno dé algún argumento que sea medianamente sensato, como este viaje que inicia el rey y que no se prepara de la noche a la mañana. Lo inicia solo, tienen que mandar a una ministra tarde, mal y nunca, después de que los medios de comunicación hayan puesto de manifiesto que no había ningún miembro del gobierno en este viaje, que es muy importante. viaje al que, por cierto, el rey llega tarde, ¿eh? La COPE ya estuvo ahí haciendo el programa,
es verdad,
la linterna.
Ángel Espósito, ese señor.
hace una semana reparando en la trascendencia de esa zona, en donde hay también destacados militares españoles. Entonces, es muy difícil de justificar, al menos para mí. No encuentro cuál puede ser la explicación de que dejen al rey. A ver, el rey es verdad que no necesita a nadie del gobierno para ir a lanzar o para ir a contar este tipo de mensajes, y por lo menos para tener una presencia institucional que es importante y relevante. Pero no se trata de si él necesita o no necesita, sino si toca o no toca que haya algún miembro del gobierno que acompañe al monarca en este tipo de desplazamientos y en este tipo de visitas. Y sí, desde luego que toca. O el ministro o ministra de Guardia, si es que está ahí, si no, la más afín a la causa, que es la ministra de Defensa.
Hombre.
Así que ahora va tarde, mal y nunca.
Pero es que además, efectivamente, en este destino están los soldados españoles.
Es por eso decía que en el caso de que el gobierno sea capaz de dar algún argumento, alguna explicación que sea medianamente sensata y que sea razonable, pero es muy difícil. Es verdad que no es un drama, no es una cuestión terrible, está bien, pero si hace muy pocas horas están reclamando la institucionalidad, el respeto por las instituciones, que según ellos, al que según ellos debió de faltar Ayuso al poner la medalla a este. Bueno, pues muy bien, lo que no puedes hacer es, horas después, en un viaje que por otra parte estaba previsto, porque esto, insisto, no se prepara de la noche a la mañana, dejar a la primera autoridad del país, al monarca, dejarlo solo en la...
Pero es que, fíjate, has comentado lo de Ayuso con Milei, vale, que se puede comentar mil cosas, pero fíjate tú que en aquellos días, bueno, cuando estuvo aquí le puso la medalla y tal, el gobierno dijo que Milei no iba a ser recibido por el canciller alemán Olaf Scholz, que sí lo ha recibido. Porque claro, una cosa será, no sé, tú me dirás, que además eres experto en comunicación política, que digo yo que una cosa es que a ti te caiga bien un dirigente de un país y su ideología, o incluso el hecho de que sea más o menos cafre, te guste reunirte con una persona o no, eso es una cosa. Y otra cuestión es, la mínima deferencia a un mandatario extranjero. ¿Cómo se ventila esto?
Desde luego que ese es el análisis y ese es el problema del gobierno, por lo menos del presidente del gobierno, que tiende a mezclar todo y a confundir todo. E imagino que deliberadamente, porque no hay que ser especialmente brillante para entender que una cosa son los gustos personales y otra las exigencias, los compromisos institucionales. En el caso de Argentina, nuestro presidente del gobierno no es que haya felicitado o no. Que bueno, al fin y al cabo dice, pues mira, ya, pues no felicito, pues bueno, vale, pues muy mal, esto no se hace. Eso y es. Tampoco te costaría nada mandar un mensaje. Es que tampoco fue a la toma de posesión.
Exactamente.
Pero no solamente eso, es que hizo campaña activa en favor del otro candidato. Bueno, vamos a ver, el otro candidato, que por cierto, el otro candidato kirchnerista, que dices tú, pero ¿y estos qué tienen que ver con la Internacional Socialista? Pues hasta hace unos años no tenían absolutamente nada que ver, eran más de los radicales, pero bueno, todo está muy mezclado. Pero junta una cosa con la otra,
sí,
y
sí,
los
sí.
deseos personales, como si fueran cuestiones institucionales, no tiene nada que ver. Y una cosa es la política del gobierno y otra cosa es la política exterior del Estado. Todo está mezclado. Si no me vale para mi causa, da igual que pertenezca al gobierno, que pertenezca al Estado. Hago lo que me salga. No, hombre, no. No es serio.
Julio César Iglesias, muchas gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Adiós.
Oye, por cierto, ¿recuerdas los nervios el día que salían las notas de la selectividad? ¡Uf! ¡Qué es horroroso! Yo lo recuerdo con horror. Ahora la moda, por cierto, es que los tiempos cambian, es grabarse mientras te las van diciendo. Pero bueno, los nervios siguen igual. Vamos, eso no cambia.
6.
¿Qué están tardando en decirlo?
7:30.
Bueno, te lo juro que me haya sacado menos de un 9 en inglés.
9,75.
Bueno, vale. Matemáticas.
Bueno, y tras las notas, el problema de qué carrera elijo. Porque, claro, con 18 años no todos lo teníamos tan claro. Y aquí, además, opina todo el mundo, ¿no? Los padres, los amigos, la vocación, ¿qué hago? ¿Y la universidad? miro por salidas profesionales, elijo una universidad en concreto, ¿qué hago? Santiago García Jalón de la Lama es el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, está con nosotros aquí en la tarde. ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, primero me va a permitir que le felicite porque la Universidad Pontificia de Salamanca consolida el tercer puesto mejor de España en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje, según el último ranking CDID, que es el mayor ranking de las universidades españolas, que digo yo que habrá que trabajar mucho para estar ahí, ¿no?
Pues la verdad es que creo que sí. De todos modos, estamos muy contentos porque es ya el quinto año consecutivo en que estamos en ese podio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. O sea que muchísimas gracias por la enhorabuena.
Pues, por supuesto, esto para empezar. Bueno, calidad e investigación, ¿no? Que son dos pilares fundamentales, principalmente atendiendo a la nueva ley de universidades. ¿Cómo está potenciando la Universidad Pontificia de Salamanca la investigación y la transferencia?
Por una parte, estamos, bueno, continuando con planes que ya estaban en marcha de rectorados anteriores, básicamente estimulando la investigación de los profesores mediante, en fin, exenciones de carga docente, sí, etcétera, para que puedan dedicarse más tiempo a la investigación. Por otra, hemos implementado ahora un nuevo plan de financiación de grupos de investigación y dentro de la universidad y de grupos de investigación reconocidos oficialmente por el Estado o por una entidad pública, un grupo competitivo. Y en esas estamos en este momento.
Bueno, vamos a hablar para aquellas personas también que ahora mismo nos escuchan y están en ese momento de decir ¿y por qué la Universidad Pontificia de Salamanca? Bueno, para empezar, este curso ofrecen un nuevo grado, el grado de nutrición y dietética dentro del campo de ciencias de la salud, que por cierto cada vez tiene más demanda, sobre todo este grado además. ¿Qué grados ofrece la Universidad Pontificia de Salamanca en este ámbito sanitario, además de nutrición y dietética?
Para empezar, enfermería,
sí,
y fisioterapia. Y dietética y nutrición son los tres que, de momento, el de enfermería lleva ya mucho tiempo, tanto en Salamanca como aquí en Madrid, en Salus Infirmorum. El de fisioterapia se imparte en los dos campus, en Madrid y en Salamanca. Y el de dietética y nutrición lo comenzamos este año, porque, claro, todo lo que tiene que ver con la alimentación es, bueno, es fundamental, lo sabemos.
Lo es.
Lo sabemos todos, ¿no? Pero además tiene incide luego en ámbitos como la formación física, como los estudios de ciencias de la actividad física y del deporte, etcétera. O sea que verdaderamente es un punto nuclear. Bueno, y porque todos cada vez más atendemos a nuestra alimentación.
Como sin lugar a dudas, ¿no? O sea que realmente seguro que es un grado que va a tener muchísima demanda, ¿eh?
Pues
y además de grados sanitarios, ¿qué otros estudios ofrece la universidad?
Bueno, ofrecen los más clásicos, desde luego, los que dieron origen a la universidad, los eclesiásticos, de teología, de derecho canónico y de filosofía. De filosofía en una modalidad online que tiene un gran éxito, realmente, porque en ella se matriculan no solamente alumnos pues que han terminado el bachillerato y quieren estudiar filosofía, sino también pues mucha gente, en fin, ya profesionales con su vida perfectamente asentada, que están interesados en el estudio de la filosofía. Pero además de estos estudios, hay estudios de derecho, de ADE, estudios de informática, de psicología, de comunicación.
Ajá.
De comunicación en un espectro, en fin, muy variado y muy amplio, porque ya la comunicación pues es periodismo, es marketing, es audiovisual, etcétera, ¿no? Y yo creo que en total son 11 facultades las que hay en este momento.
Casi nada. ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué alguien que nos escucha dice, me parece una magnífica opción optar por la Universidad Pontificia de Salamanca? Porque alguien podría pensar, oh, es que va a ser muy caro, no voy a poder a lo mejor afrontarlo, ¿no? Hay gente que, bueno, pues no se lo plantea ni siquiera porque de entrada, sin mirar siquiera cuánto le podría costar, ya piensa que a lo mejor no es para él, ¿no? Aunque le encantaría poder estudiar en esta universidad. ¿Qué posibilidades tiene? ¿Hay becas también? ¿Hay ayudas para el estudio?
Sí, yo creo que a quien se retraiga solamente por el precio, le aconsejaría que mirara los precios. Porque nosotros estamos en la gama media de las universidades privadas. Y nuestros precios en ese sentido son muy competitivos. Uh-huh. y van pues desde los 2.500 anuales que puede costar la titulación de filosofía hasta los 5.000 que puede costar la de comunicación. Pero además de eso, ciertamente hay sistemas, bueno, desde luego el sistema de becas público, pero también sistemas de ayuda al estudio propios de la universidad, no tanto para, bueno, desde luego para nuestros empleados o para gente, uno de cuyos hermanos está ya estudiando en la universidad o no.
Es decir, que nunca sea un muro infranqueable de entrada el hecho de que piensen que puede ser caro estudiar.
Sí, yo, ¿no? Efectivamente, por eso quiero decir, yo, si alguien se echa atrás por ese motivo, claro, que mire los precios y que mire las ayudas, porque verdaderamente no es un obstáculo.
Porque el hecho de que la Universidad Pontificia de Salamanca sea de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal Española, ¿cree que es un valor añadido a la hora de escoger dónde estudiar? ¿En qué situaciones o actividades se percibe la identidad de la Universidad Pontificia de Salamanca?
Bueno, yo creo que es un valor añadido, desde luego, para quien sea católico, por supuesto, pero también para mucha gente que no lo sea, en el sentido de que la universidad diseña un marco en el que se mueve toda su actividad, ¿no? Y eso hay mucha gente a la cual le interesa verdaderamente, ¿no? Eso se manifiesta, en primer lugar, en la propia actividad intelectual de los profesores, etcétera, que parten del principio de que lo que enseñan es compatible con la enseñanza de la Iglesia y su investigación tiene que ser llamada a resolver posibles incompatibilidades, ¿no? Desde luego está luego la actividad de la capellanía, que se ofrece a todo el mundo. Bueno, eso es una universidad, no es un colegio. Quiero decir que si alguien va allí y dice, yo no quiero poner el pie en la capilla, y dice, bueno, pues no lo ponga, no pasa nada, ¿no? No es que le vayamos a dar, ¿no? Pero indudablemente es una oferta específica, concreta.
Bueno, pues yo creo que con todo lo que nos ha contado, mucha gente lo va a valorar si no lo ha hecho ya antes o si tenía alguna duda. Estoy convencida de ello. Santiago García Jalón de Lama es rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Recorrer la ciudad en patinete o como quiera, llegar a todo. En Occident, estás bien asegurado con nuestro seguro movilidad personal para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
En FlexiCar.
Oye, tú te has hecho algunos retoquitos, ¿no?
¿Yo? ¿Qué va?
Que te noto como con 15 años más.
¿En serio? Pues gracias.
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en Cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.